Muy buen día para todos ustedes. ¿Escuchas? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Mora. Sean bienvenidos a un podcast para gente altísimamente sofisticada. Me encuentro en esta tarde con un martini en mi mano, mientras visto un frac, un monóculo y me acompaña en esta ocasión
Andrea de la Luz con una tecate y el Crocs. Escuchando el ladrido de los perros de la colonia.
Bueno, podría ser referencia al Quijote. Vamos a la cortinilla musical.
Yo insisto en que cuando te escuchen te van a lanzar, te van a desterrar de por vida.
Muy buen día a todos, sean bienvenidos a la décima temporada de Fragmentos de Memorias. Creo que la selección de esta película es la idónea para comenzar esta temporada. Ya sé que el chiste de un programa para gente altamente sofisticada se ha vuelto muy recurrente, pero bueno, sí, esta es una película, no voy a decir que no es apta para todo público, pero sí, pues es muy diferente de lo que podemos encontrar normalmente. El día de hoy, bueno, ya lo habrán visto en la lista de reproducción o en el título del video, pero vamos a hablar de la película del director Marcel Yankovitch con el nombre La tragedia del hombre. Bueno, esta película es del 2011, está basada en una obra de teatro del mismo nombre, La tragedia del hombre. Voy a tener que cambiar esa expresión porque suena muy redundante, muy cacofónico. De Imre Madács, una de las grandes obras de la literatura húngara. En ella nos cuentan la historia de la humanidad a lo largo de un sueño, desde la creación de Adán y Eva hasta que el hombre es autoaniquilado por su descontrolada ambición. Nuevamente es una película del 2011, si no mal recuerdo, estuvo nominada al Oscar, si no mal recuerdo, pero también ganó, no fue un Globo de Oro, fue un premio más importante, el León de Cannes, si no me equivoco, el León de Cannes. Bueno, y tiene una duración considerable, pero necesaria para el tema que trata, que es de 2 horas con 46 minutos. Antes de entrar en materia, vamos a la parte de los saludos y noticias de la semana. En primer lugar, quiero enviar saludos para Cine Colectivo Guanajuato, los cuales, curiosamente, me acabo de dar cuenta que cumplen también 9 años el mismo día que el podcast de Fragmentos de Memorias cumple 9 años. Casualmente comenzamos el mismo día. Claro, yo no lo sabía porque yo llegué a Cine Colectivo Guanajuato como 4 o 5 meses después de que se fundó por invitación de Gerardo Leo Soria, a quien mando saludos. Tenemos otro saludo también, lo dejamos para tercer lugar porque es compartido. ¿Tú quieres mandar saludos a alguien, Andrea?
Pues nada más a mis alumnos, a mi hermana que está aquí estudiando para su, ¿cómo se llama?
Cineval.
Examen recepción, ¿sí? Uh-huh. Y que ahí estamos mi mamá y yo ayudándole con la sobrina y pues ya.
Ok, y en conjunto queremos enviar un saludo y un fuerte abrazo para Samuel Mora González, que su cumpleaños será en un par de días, el día 14 de febrero justamente. Pues vamos a entrar en materia directamente a esta película. Hoy no vamos a hacer noticias de la semana ni noticias del imperio, aunque bueno, ese es de otro programa.
¡Te van a desterrar!
El que podría desterrarme es Candelas, porque si no mal recuerdo, a él pertenecía originalmente ese concepto y esa sección, la de noticias del imperio. Todos tomamos un poco de todos lados, ¿de acuerdo? Además, no sé si hubo programa o no esta semana. Eso
nos han dejado desamparados en este valle de lágrimas.
Muy adecuada esa expresión para la película que vamos a hablar. Bien, voy a intentar no hacer spoilers porque esta es una película que yo sí recomiendo. No voy a decir que todos, pero sí el público en general debería de ver cuando menos una vez en su vida. Es decir, yo creo que esta película sí sería bueno que muchas personas la vieran. Así que intentaremos no hacer spoilers, aunque la fuerza de su la fuerza de su obra no se encuentra en el desenlace, no se encuentra en el clímax como tal, sino en la exposición y reflexiones que con cada una de las épocas históricas y mitológicas que abarca, nos intenta comunicar o incitar a la reflexión. Yo conté en total 15 épocas, hoy la volví a ver con mis alumnos, conté 15 épocas y digamos una época, un punto cero, ¿no? Ahorita menciono cada una de ellas y vamos platicando entre nosotros qué nos parecieron y qué mensajes nos transmitió cada una, ¿no? Los personajes principales son 4 y hay un quinto quizás a cuestionar. Desde luego esta obra tiene tintes judio-cristianos, así que tiene a lo mejor uno de sus pecados es ser un enfoque muy occidental, pero esperemos que al menos su propuesta sea como universal y trascienda las barreras de occidente u oriente. Estos personajes son Dios, y es el Dios del mito judío-cristiano, porque comenzamos con la nada, el verbo y el génesis. Tenemos al diablo, que aparentemente existió desde el principio, al menos en esta historia, manifestándose o expresándose como la negación, el espíritu de la negación, de la duda. Y a las primeras criaturas que fueron concebidas por Dios, en este caso Adán y Eva. No se hace referencia a Lilith en este caso. Y posteriormente, bueno, comenzamos con el Génesis. Vamos a llegar a un quinto personaje más adelante. El Génesis es tal cual lo conocemos, Adán y Eva en el paraíso y la tentación por parte del diablo para que consuman de los frutos del árbol del conocimiento y la sabiduría. Y, en segundo lugar, el árbol de la vida o de la inmortalidad. No sé quién sea el diablo aquí, qué rol intenta jugar. Y es curioso cuando ocurre esta parte del Génesis, hace una frase que dice Dios de que la gran maquinaria se ponga en movimiento y tardará millones de años antes de que tenga un error, ¿de acuerdo? Que dice, vamos a que la creación surja para que me... algo así, no, la palabra no es me entretenga, pero es algo así como para su beneplácito o para su disfrute. Pero dice, una vez más. El Dios de esta obra dice la expresión una vez más, como si este ejercicio o esta creación ya hubiera ocurrido en múltiples ocasiones. Aunque recordemos que dentro del mito judío-cristiano, pues Dios es todopoderoso, por lo tanto conoce el pasado, el presente y el futuro. De hecho, técnicamente Dios sería el presente, el pasado y el futuro. Por lo tanto, ya conoce el devenir. Hace trampa porque ya conoce el resultado, pero existe en todos los tiempos. Es el universo, existe fuera del universo, es anterior al universo y posterior al universo. Entonces, pero esta frase me inquieta, que diga una vez más. Y el diablo condena al hombre y tienta al hombre con la expresión que va a estar luchando toda su existencia entre el destino y la libertad, o la falsa ilusión de libertad. Y comenzamos con música clásica, esta parte del Génesis, ¿no? De la creación del hombre. Hay una pieza que se repite constantemente, que acompaña al diablo, sobre todo de un carácter muy, muy bueno, semi-trágico, épico-trágico. ¿Tú recuerdas cómo se llama?
Lacrimosa, ¿no?
¿Cuál?
Lacrimosa.
No lo sé, la verdad. Con esta película me di cuenta de que necesito una mayor cultura musical. Y bueno, comenzamos con el paraíso, en donde se presentan a Adán y a Eva, los cuales son seres, se nos muestran como seres espirituales, puros y sumamente ingenuos. El diablo los tienta con promesas de libertad, de conocimiento, de inmortalidad, y digamos que los tienta por el lado de la soberbia, ¿no? Consumen del fruto de la sabiduría y el conocimiento, y ganamos el conocimiento, pero Dios los ve antes de que puedan consumir del árbol de la vida, es decir, pierden inmortalidad. Incluso el hombre tiene una expresión que es como muy mexicana en general, bueno, que pase lo que tenga que pasar. No, hermano, reflexiona en lo que estás a punto de hacer. Y aquí comenzamos con un tema que se va a ver hasta el final de la obra, el transhumanismo. Es, dejamos de ser hombres para convertirnos en seres inmortales, pero el hombre no lo alcanza porque el árbol de la vida escapa a su alcance. En este aspecto, pues bueno, Adán va a ser el protohombre, o el primer hombre y el único hombre, el original, y a través de él vamos a navegar a través de la historia de la humanidad, básicamente, ¿no? Bueno, no apunté a qué escuela artística pertenecían las imágenes de que nos muestran en el Génesis, cuando está en el Génesis y en la parte cuando están en el paraíso terrenal, es muy abstracto todo, es más que nada siluetas, no es tan concreto. Y la música, ¿tú hay alguna anotación que nos quieras hacer respecto a la parte del paraíso?
Pues para mí fue como estar reviviendo mis días de catecismo con eso del paraíso. Más bien mis comentarios serían después de lo que es el paraíso, ya cuando me llamó la atención.
Ok, recordemos que esta película recuerda mucho a la obra literaria de Milton, El Paraíso Perdido, justamente. John Milton, si no mal recuerdo. Y ¿te acuerdas que hay una versión de la comedia, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que está ilustrada por Pierre Dacco, que te he dicho, mira, esos grabados los recuerdo? Uh-huh. A su vez, si la memoria no me traiciona, también hay una versión del Paraíso Perdido que está ilustrada por este mismo autor. Valdría la pena darle una visitada. Claro que John Milton es bastante más católico y no tan pagano o sincretista como lo era Dante Alighieri, que sí metía de chile, de dulce, de pozole para... de chile dulce y de manteca para... porque metía... al catóblepas no, pero metía al cancerbero y metía a personajes de la mitología griega para los infiernos, ¿no? Uh-huh. Pasamos a la prehistoria. Tenemos un mundo joven. Comienza con el arte de las pinturas rupestres. Los trazos son duros. Se ve mucho lo que es la cuestión del pensamiento mágico. El hombre se encuentra en un estado de soberbia. Y aquí se nos presenta al quinto personaje, el espíritu de la tierra. Una versión femenina que es invocada por el diablo y de repente el diablo dice, no, espera, el espíritu de la tierra es apacible. Y ella dice, no, la tierra no es apacible, ha permanecido así toda la tierra, está llena de vida y de potencia. Es cuando ocurren terremotos y erupciones volcánicas.
¿Pero si es de la tierra o es Eva?
No, es el espíritu de la tierra, es un quinto personaje. Porque Eva está al lado de Adán y de hecho Eva va a aparecer constantemente. Muchas de las mujeres que Adán va encontrando aparentemente son como la reencarnación, por llamar, reinterpretación de Eva. Y desde aquí nos damos cuenta de que el diablo acompaña al hombre en forma de un lobo. Y se hacen muchas referencias a diferentes mitologías aquí en la parte de la prehistoria. ¿Qué piensas tú al respecto de la forma en la que vemos que el diablo acompaña al hombre desde el inicio? Y lo acompaña como si fuera un perro lobo, ¿no? Un perro salvaje que está ahí al lado, que habla con él, esta cuestión del animismo, del espíritu animal, pero que está allí acompañándolo y guiándolo. El rol del diablo no me queda tan claro en esta historia. ¿Tú qué piensas?
Bueno, a mí desde niña me dijeron que el diablo nunca deja de trabajar. Su meta es que, pues, según entiendo, que Dios pierda adeptos, por así decirlo, para llevárselo a los infiernos. Y también su meta es ser, bueno, su modo de proceder es manipulador, es engañoso. Obviamente no puedes confiar en él, aunque use la verdad para manipularte, es bastante raro. Y a uno le hace creer que tiene todas el conocimiento, todo lo necesario, pero no literalmente. Y cuando uno cae en el error de que no es así, dices, no, yo no te lo dije así. Yo te mostré todas las opciones y tú decidiste creerlo como mejor te convenía. Me acordé mucho de la película del abogado del diablo, porque pues sí, también a él le ofreció de todo, pero siempre le daba la opción de no aceptar su ayuda o su mano. Y le dijo, no, pues yo siempre te dije que te fueras, por ejemplo, allí en la del abogado del diablo con tu esposa, que ella te necesitaba, y tú dijiste que no, que quería seguir creciendo. O sea, fue manipulación a través de la vanidad. Que ahí dice que es su pecado favorito. Acá parece ser lo mismo.
Voy a hacer referencia. Bueno, en esta obra no se habla del infierno. no aparece haber una esfera inferior que sea gobernada por el diablo, porque al diablo siempre lo vemos al lado de Adán, puntualizando en esta obra en particular. Hay otra obra que me recordó justamente, que es a la que hago alusión por mi nombre, a La Última Tentación de San Antonio, de Gustav Flaubert, el escritor también de Madame Bovary. Si me ven un poquito pedante haciendo referencias a autores y a textos, es porque estoy dando la materia de literatura universal contemporánea, por eso vimos justamente también esta obra. Y un poquito más a la cultura popular, puedo recomendar la obra, porque me recuerda mucho, la novela gráfica de Lucifer, que si no me equivoco en el nombre, el autor es Neil Gaiman, que fue también autor de los maravillosos, más que cómics, de la novela, novela gráfica de Sandman. Las transiciones entre una época y otra son bastante sutiles. No recuerdo cómo pasamos así. En la prehistoria, Adán es sumergido en un profundo sueño porque el diablo básicamente lo va a llevar a viajar a través del tiempo. En la prehistoria es Adán y Eva, nada más. Y el lobo que los acompaña, o el chacal, o... El diablo va cobrando varias formas, pero se mantiene firme en este aspecto como de chacal o perro. Y pasamos a el Antiguo Egipto. Conserva el arte de los egipcios, esta cuestión de perfil. Si quieres mencionar algo, me dices. Nos hace una crítica a la teocracia, a la organización social piramidal, tal cual, en el cual el faraón era un ser semidivino. Y al principio no cachaba de que el faraón era Adán, o sea, de que Adán se iba como reencarnando e interpretando estas figuras. Fue más avanzada la historia que me percaté de, Adán está interpretando diferentes papeles y puede salirse de ellos. Pero de eso nos damos cuenta después. Las pirámides hacen una crítica a lo fugaz que es la supuesta eternidad a la que intenta el hombre llegar. Recuerdo esa cita que se usa en Watchmen, que nos mencionan de un faraón que dijo: contempla, viajero, mis grandes dominios y la inmortalidad de los mismos, algo por el estilo. Y el viajero vio, bueno, pero lo único que hay aquí es arena, porque la arena lo ha consumido todo. Un millón de hombres para la gloria de uno solo, también lo critican. Esta película está llena de iconografía y de símbolos. También, bueno, hace referencia a la sexualidad, desde luego, cuando, por una cuestión que ocurre con Adán, y digamos, no me acuerdo quién es, no es Nefertiti, es otra mujer que se hace mención nada más ligeramente a ella dentro de la mitología y las leyendas egipcias. Muy, muy, muy indirectamente, no indirectamente, muy sutilmente, muy entre líneas, con la creación de las pirámides se nos hace referencia a la Torre de Babel. Las pirámides básicamente son la respuesta primitiva, no estoy siendo peyorativo, cuando quieres construir una gran edificación, algo muy alto, no puedes construir una torre porque se te derriba si no tienes la tecnología necesaria. Entonces lo que construyes en su lugar es una pirámide. Luego viene esta cuestión del la creencia acerca de la triada y la perfección del número 3, ¿no? La cuestión del equilibrio, etc. Pero sí, o sea, estas pirámides básicamente son una representación de la Torre de Babel, del hombre queriendo la inmortalidad, la trascendencia y emular a Dios, ¿no? Pero aquí, bueno, no se ve la Torre de Babel, pero se nos muestra que es en vano, porque eventualmente el tiempo, las arenas y el viento la desgastará y solamente quedará pues arena, y una momia de esos grandes faraones, solamente quedará una momia. E incluso el diablo nos muestra cómo se creó las primeras formas de la nobleza y lo absurdo de su origen, ¿no? El faraón toma a un grupo de personas y diles que ellos son especiales para que gobiernen sobre los demás.
Sí.
Y la música es muy repetitiva, es música de trabajo de turu.
De hecho, la música es muy de cada época. La que sí predomina es la que te digo de Lacrimosa, pero cada época, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, luego sigue Grecia, si no me equivoco, o Roma, y cada una va teniendo la música característica de la época. La que más me llamó la atención fue la de la Edad Media, porque sí era bastante obvia.
Cantos gregorianos.
Y si no me equivoco, llegó un momento en que escuché la del el Resplandor.
¿The Shining? Pues ya sería para las partes más avanzadas. Pero vayamos. en orden. Pasamos a la antigua Grecia, ¿no? Voy a ser aquí muy sintético para no contarle la historia porque, bueno, vale mucho la pena verla. Vale mucho verla tal cual, escuchar la música y también escuchar los cuestionamientos, el mensaje, ¿no? Adán se aburre de gobernar y está buscando como desafíos intelectuales y habla acerca de que quiere una sociedad más justa y eliminar.
Y también busca constantemente la belleza y
estética. Ajá. En la antigua Grecia nos hablan de, bueno, no nos hablan porque no es narración, o sea, nos muestran, no nos cuentan, nos muestran las cosas. Y me recuerda, el tipo de arte que utilizan me recuerda mucho el de las vasijas, la típica vasija uh-huh. negra en la que están, de hecho hasta la colorimetría naranja y los diseños de las siluetas.
Naranja y negro.
Nos hablan de, nos muestran cuestiones de política, las conspiraciones, la traición. Nos hablan de Melquiades que regresa de la guerra.
Y lo maleable que es la gente en masa, no, bueno,
el son pueblo.
Masa, sí, el pueblo es todo. Todos se creen, no importa quién les esté hablando, siempre y cuando tenga carisma y un buen discurso, se la creen, así de, ay, es lo que estamos viviendo ahorita.
Bueno, hay muchas cosas que se repiten. En la antigua Grecia vemos este enfoque mucho de las tragedias. Melquiades regresa de la guerra, Adán regresa como Melquiades uh-huh. y es rechazado, traicionado por su pueblo. Melquiades una vez intenta regresarles el poder, pero estos lo rechazan, conspiran en su contra y él no quiere usar la fuerza en contra de su pueblo. Vemos la cuestión de las visiones, de los oráculos, de la gente que se subía literalmente un peldaño y dominaba el discurso público. Uh-huh. La antigua Grecia está, agarran un cachititito, pero lo representan muy bien, ¿no? Hay varios símbolos que ven ahí también. Estamos en la cuarta época, la antigua Grecia. ¿Algo que quieras agregar de ella? Música. Bueno, vemos algunos instrumentos musicales, las flautas dobles.
Sí, no, más bien lo que me fijaba era también que sí se fijaron en los vestuarios. Mm. Entonces, o sea, aunque sean dibujos, sí respetaban todos los vestuarios. A mí me llamaron mucho la atención porque fue un viaje para la historia de la moda cuando estuve estudiando diseño de moda. Dije, wow, mira, volví a mis épocas de estudiante con eso.
No se me había ocurrido verlo de esa manera. Yo lo vi, dije, literatura o historia. Vamos a el Imperio Romano. Hay una transición muy buena hacia el Imperio Romano. No voy a decir cómo ocurre, pero tiene que ver con algo que está rodando. Y me gusta mucho la representación. Es un poco chocante, pero esta representación en forma de estatuas nos habla acerca de el esplendor, el poder del juego romano. Del Imperio Romano, pero también nos habla acerca de cómo todos se lo tomaban en juego, cómo uh-huh. la decadencia era implícita en ellos, las orgías, la lujuria. Eran tan soberbios en su grandeza que estaban teniendo grietas por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y pues, nos muestra la decadencia, lo que va ocurriendo. En el momento dice, no sé qué personaje sea, no apunte el nombre. Un emperador seguramente de que está harto de tanta dulzura y quiere algo de amargura. Ah, ¿quieres amargura? Pues ahí te va la peste y va la destrucción de tu imperio sí. por parte de los bárbaros, ¿no? Está muy bien representado el Imperio Romano, esta decadencia dentro de su grandeza. Y aparece el cristianismo, aparece la figura de Jesús. Y el diablo en cuanto ve la luz, pero huye, o sea, así escapa como rata, así desaparece. Sí. Y aquí es algo que vimos también, vamos a ligarlo con el anime basado en el videojuego de la Divina. El anime que está a su vez basado en el juego, que está a su vez basado desde luego en el libro de la Divina Comedia, ¿no? Uh-huh. Una triple referencia. Cuando Dios, bueno, Cristo en este caso dice, solamente hay un único mandamiento, amar. ¿Y qué es lo primero que hace el hombre cuando le dicen, extiende mi mandamiento de amar?
Matar.
Agarra la espada y dice, sí, voy a extender la palabra de Dios a todos los infieles del mundo. Así de, ¿qué parte de que a Dios no le gustan las matanzas? No entiendes, amar.
A mí se me quedó grabadísimo eso, el amigo
De Dante. Francesco, creo.
¿Cómo le dices que Dios, nos engañaron? Dios no condona la violencia.
Nos engañaron los sacerdotes y los curas. O sea, Dios no condona la violencia ni que un humano prive de la vida a otro.
Exacto, y me acordé de todas esas veces que uno, tan solo por festejarlo, ya estamos también condonando la violencia cuando vemos publicaciones en redes sociales de lo lincharon por no sé qué y lo mataron por no sé cuánto. Y así, vaya. Uno se pone a juzgar y castigar como si no tuviera ningún error. Y es algo también que le digo mucho a los alumnos, que yo no voy a enseñarles, porque no considero que... No me considero digna de que mi vida tenga muchas cosas para enseñarles. Más bien, si en algo puedo guiarlos, es más bien lo que les digo. Yo vengo a ayudar a guiarlos nada más, porque es que estamos llenos de soberbio hoy en día.
Vamos a llegar al presente. Y hay una pequeña transición del Imperio Romano, pasamos un poco al cristianismo, vemos referencias a Constantinopla y otras cosas que ustedes podrán observar, y llegamos a la Edad Media, en donde Adán representa a un nuevo personaje, a Tancredo. Y pues sí, vemos las cruzadas, las guerras, conflictos teológicos, lo ridículo que es pelearse por una letra de no, tú estás equivocado, no es escatología, es escatología, y por eso se hacen guerras y cismas.
¡Sí, qué ridículo!
Y cada quien dice ser dueño de la verdad respecto a la interpretación de la palabra de Dios. Nos muestra la opresión, el feudalismo, los fanatismos también, y esta supuesta caballería, el cristianismo contra el Islam, la política, la iglesia, y sí, todo de fondo con cantos gregorianos y estas ilustraciones que vemos en los libros que nos hablan del medievo, ¿no?
Que no tienen como profundidad.
Que son planos, de colores verdes, azules y mirando siempre hacia dorados, el cielo, las estrellas. La época que nos gusta mucho en la fantasía, pero pues, no, vivir en esa época era...
¡Horrible!
No fue muy bonito, la verdad, no era muy agradable. Menos si no eras católico. Si eras mujer era difícil, si eras mujer y no eras católica era imposible, si eras mujer y católica, mientras te cuadrabas a lo que te decía la iglesia en general, siempre y cuando te
tenías
cuadrabas.
Tenías de dos, o te casas o te vas de monja, nada más. ¿Qué? ¿Nada más? ¡Ay, qué horror!
Y eso nos lleva a una parte del Renacimiento, cuando Tancredo busca una vida más simple y se enamora de una doncella, pero la doncella representa la pureza, él representa el idealismo y la búsqueda de la virtud. Mientras tanto tenemos al diablo jugueteando con una mujer que nos recuerda que mucho renacimiento, mucho romanticismo, pero sigue existiendo la lujuria, la prostitución y el pecado. Y Tancredo, que pudo derribar los muros de Tierra Santa, no logró derribar los muros que lo separaban de su Eva, la Eva que volvió a buscar. Y el diablo le dice, no puedes derribarlos, es el espíritu de la época y es mucho más poderoso que tú. Y el espíritu de la época es representado con un esqueleto, como si siguiese la muerte ahí. Recordemos que eran las épocas de las pestes. ¿Querías mencionar algo?
No, más bien que conforme pasaban las épocas, el diablo dejaba de trabajar.
Ah, ya.
Iba como trabajando menos y trabajando menos.
Iba más como acompañante. Llegamos a la ilustración. Esta parte me gusta mucho. No sé si el estilo de dibujo fuera tipo gótico, que son muchos grabados en blanco. Creo que a Stoico le gustaría mucho. Me recordó el tiempo de la Nueva España.
Parece rayismo.
Se nos mencionan los astrólogos, a la alquimia, nombres de sabios como Nostradamus, Paracelso, Kepler. Y en esta ocasión Adán es representado por un sabio que le piden que haga horóscopos. Y al mismo tiempo está... Fíjate la hipocresía. Se permitía hacer horóscopos para los reyes y los gobernantes, pero estaba condenada a la brujería y estaban las simientes de la Inquisición. Han condenado a tu madre por considerarla bruja y tú estás haciendo estos cuestionamientos un tanto paganos. Cuida tu cabeza. Creo que se llamaba Kepler, no estoy seguro. Y él era alguien que estaba tras la búsqueda del conocimiento, observaba hacia las esferas celestes en búsqueda de iluminación.
Y desesperado porque no sabía lo que buscaba realmente, sabía que estaba buscando algo pero no sabía qué era. Y mientras...
En la corte había lujuria, me recuerda lo que se escribía, lo que se contaba en Los Tres Mosqueteros. Podías esperar en cualquier momento una daga envenenada detrás de la cortina para apuñalarte. Menciona la cábala, las esferas celestes.
La imagen de cómo lo abraza la esposa y se convierte en un león así.
El enojado.
Casi, casi hasta ronronea, pero sigue siendo un león. Me acuerdo como cuando te digo que parece un león enjaulado. Que andas ahí con tus pensamientos.
Ah, me dices a mí, de que estoy arriba. Estoy como... Sí, hay algunas cosas que me puedo identificar con Adán, definitivamente, ¿no? Y este le pide al diablo que... Es como... Aquí es como su sirviente, Pero el diablo también es socarrón, es un sirviente muy socarrón que lo cuestiona y lo insulta y lo domina cuando lo requiere, ¿no? Dice, tráeme más vino, y le lleva vino y este cae en un sueño, en un sopor y una alucinación. Dice, estoy harto de este mundo que está muerto y envejecido, necesitamos sangre nueva que lo dinamice. Y vamos un poquito al futuro, en este caso es a la Revolución Francesa. Uh-huh. Con todos sus iconos, de hecho la colorimetría es muy clara con estos azules, estos blancos y estos rojos. Nos hablan de la libertad, nos presentan a personajes como Danton, Robespierre, Napoleón, St. Joe's. Algunos nada más se ven, hace un breve fragmento, pero sabes que son ellos. Y sí, están buscando la libertad y la ilustración.
Y otra vez la manipulación de masas, uh-huh. Que por un bonito discurso. Y resulta que el que estaban siguiendo eran manipuladores. Ay, no.
Y nuevamente tenemos aquí mucha libertad, mucha fraternidad, mucha virtud, pero la guillotina todo el tiempo trabajando. Uh-huh. Recordemos que a esta época se le conoce como el Gran Terror, porque miles de personas pasaron por la guillotina. En esta época la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cuestión del nacionalismo, de muere por Francia, el nacimiento de algunos imperios-nación, el imperialismo también, lo que mencionabas tú, el pueblo, la masa, las revoluciones populares, vamos a la Bastilla y matemos a los aristócratas, vamos a la Convención y derroquemos a los traidores. No sé qué estilo artístico tiene, ¿tú te queda claro?
No.
Y bueno, si nos muestran...
No, que... pero sí es muy marcado, no tengo los nombres ahorita de cada estilo.
Pero sí es
pero
muy
sí característico. Pero sí, esos rostros pálidos y...
Las pelucas blancas.
Las caras así completamente como ovaladas y un poquito muy delgadas. El rubor en las caras también. O sea, no importaba si eran hombres, también tenían rubor.
Y el moñito en la coleta. De hecho, eso sí me gustaría usarlo. Si me dejo la coleta, ponerme el moñito. Un poquito haciendo referencia también a Eduardo Elric de Fullmetal Alchemist. ¿Recuerdas que trae? No por la quimera. Ya pensaste en la quimera, ¿verdad?
Sí.
Lo siento. Si no saben de lo que hablo, no voy a hacer spoiler, no lo busquen, mejor vean la serie. Y sí, aquí nos representan de manera muy clara lo efímero que puede ser el poder representativo cuando está fundamentado en el pueblo. El pueblo que ahorita ensalza te puede mandar al caldazo mañana, ¿me explico? Tenemos a Adán que despierta, todo esto fue un sueño, dentro de otro sueño. Regresa a ser Kepler y nos lo muestran como maestro. Y pasamos a la siguiente época, a la Revolución Industrial, en este caso en Inglaterra. La época victoriana... La hipocresía, la doble moral, uh-huh. Las luces, el imperialismo inglés, el espectáculo sin serse tan marcado con los merolicos que te vendían, el elixir de la vida.
¿Cómo se llama? Es que estafaban, ¿no?
Estafadores, ajá.
Estafadores.
Merolicos, básicamente, las gitanas leyéndote la fortuna, mayor interacción racial.
Que luego dice, es que yo soy amiga de Satania, y él dice, cálmate.
Estos estilos con estos rojos y estos naranjas tan marcados también nos muestran las fábricas. Nos recuerda mucho la obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
La suciedad. Uh-huh. El suelo sucio y enlodado también. Así de, cuando se bajó un personaje. Uh-huh. Bueno, la que es como la reencarnación de Eva.
Pues
que se baja y se llena los pies de lodo. Esa época llena de...
La suciedad de toda la industria. Uh-huh. Los miserables, historia de dos ciudades... Nos hablan acerca del capitalismo y la superexplotación de la clase obrera, ¿no?
Sí.
Y aquí se pregunta, bueno, ¿y toda esta riqueza de dónde viene? Pues del trabajo, el trabajo que es explotado a los más pobres y que los ricos capitalizan para adquirir más y más poder, ¿no? De la esclavitud todavía. Toda esta época nos es simbolizada con la rueda de la fortuna, estos cambios constantes y la falsedad de la nobleza, de la aristocracia, ¿no? Los intereses.
También la falsedad de la pureza, de muchas mujeres ahí, uh-huh. Que le dicen, no, es que ya fue a la iglesia a rezar y el diablo, ay, fue a la iglesia para que la viera.
También para ver sí. Y para ser vista. La modernidad no es plasmada de una manera muy detallada, es muy rápida. Nos muestran en esta rueda de la fortuna a las personas que van cayendo. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, el capitalismo, el comunismo, cuestiones de política... íconos de la cultura pop, aparece por ahí Superman, Mickey Mouse, Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es veloz, pero también es veloz, efímero, convulso. Nos muestra el siglo XX y XXI como una época con esas características.
Algo que me gustó fue que la justicia al principio, porque se ve la estatua de la justicia, no está vendada de los ojos y después ella misma se los venda.
Y empiezan a sangrarles, sí, porque es una época de pandemias, de genocidio.
Que también ya se horrorizó, dijo ya lo que tenga que hacer.
Su espada está rota y su balanza está completamente volcada hacia un lado. Sí, ha sido prostituida y enfilizada. No es muy halagador la forma en la que ve hacia el presente esta película, y llegamos hacia una visión del futuro que en ciencia ficción ha sido tratada mucho, pero que también no es nada esperanzadora. Un futuro gris, frío, plano, precario,
sin religión, plantas, sin animales,
donde gobierna la ciencia y la inteligencia, la tecnología, pero hay una gran escasez de cosas y un gran control. Me recuerda a películas como Soylent Green o 1984. Soylent Green en Latinoamérica se le conoció como Cuando el destino nos alcance. Es muy curioso, bueno, todos tienen un número, todos los ciudadanos ya no tienen nombre, tienen un número, y él tiene el número cero por obvias razones, ¿no? Ese detalle me gustó. Es una época atea, racionalista, pero que está en conflicto con el vitalismo. Todos tienen su labor predefinida desde que básicamente entran al maternal. Tú vas a ser médico, tú vas a ser agricultor. Y tienen que hacer lo mismo.
Y pues lo que hacen para comer también.
Y juzgan a nuestra
reciclar
época.
Reciclar a los humanos.
Eso se ve en la película de Soylent Green. Nos muestran en los museos como lo que nosotros vimos ahora, lo cotidiano, en esa época es como absurdo, inconcebible. Si acaso esta decoración, esta silla es más cómoda que otra, acaso estos grandes vestuarios te protegen más del frío, del calor o del sol que este otro. O sea, es una crítica a lo que estamos viendo actualmente y hacia dónde nos dirigimos si no somos más conscientes de nuestras acciones, ¿no? Y Adán no lo soporta, él que fue faraón, él que fue un alquimista, él que fue él que fue guerrero,
filósofo.
Vivir atado de esa manera no lo soporta y básicamente el diablo lo tiene que salvar. Y llegamos a una de las últimas partes, al transhumanismo o poshumanismo. Nunca se nos dice de esta manera, pero es el hombre va abandonando la tierra y va abandonando su cuerpo y poco a poco se convierte en una máquina para viajar hacia las estrellas y ser algo más allá del humano, algo posterior. El diablo se burla de él, ve y descubre nuevos mundos y quizás fundes vida para mi divertimento nuevamente. Pero el hombre tiene frío, tiene miedo al vacío y no lo soporta y regresa a la carne. El espíritu de la tierra le habla y él se ve seducido por ella.
También Dios le habla.
Dios le habla, no recuerdo si Dios le habla. Bueno, y nos viene la pregunta de, bueno, ¿qué nos hace humanos? Y Adán dice, seguramente si regreso a la tierra, la ciencia habrá sucumbido y el hombre, la poesía, habrá retornado y regresa al fin de los tiempos. Un apocalipsis frío, con un sol rojo que ya casi no calienta, en un invierno eterno, toda civilización ha colapsado y el ser humano sobrevive de una manera muy miserable. Ha retornado a lo primitivo, básicamente a la edad glacial, pero todavía menos. Es un ser humano disminuido, pequeño.
Que el diablo le dice que él razona porque no tiene hambre, pero que el otro no razona porque ahorita está hambriento y hasta que se hace su hambre va a poder pensar o sentir.
Porque la bestia está dentro
y
de nosotros.
Y me acordé de... Estaba pensando, no recuerdo bien el término ahorita, pero que es el... Que primero el hombre tiene que tener lo básico para después poder tener...
Espiritual o superior
intelectual. Espiritual, espiritualidad e intelecto, algo así.
Se parece a la pirámide de Maslow.
Sí, pero tiene otro nombre. No me acuerdo.
Superestructura y...
Hasta lo vi en un meme de... Creo que lo puso Pedro Antonio.
Ya.
Me invita a ver Netflix y luego le hablé. Habla de la importancia del...
No sé si lo invento, más bien, bueno, el término lo puedo
pero inventar. Habla de eso.
La lucha de clases. Creo que es la cuestión de la superestructura.
No.
Y bueno, regresamos a lo que sería la prehistoria. Y Adán dice, tengo la alternativa todavía de plantear un último desafío a Dios y terminar con esta tragedia. y dice, como soy el único hombre sobre la tierra, yo puedo terminar con esto ahora. Y dices, ay,
no, vamos a platicar. Un soberbio.
No, pero ya vivió miles de años de historia, ¿no? Y vio al hombre en su final de una forma, aquel que fue faraón, aquel que fue emperador, aquel que fue guerrero, reducido básicamente, como decía, una caricatura del mismo hombre. No vamos a contar el final, pero me acuerdo que tú mencionabas que la obra te pareció bastante nihilista. Uh-huh. ¿Por qué?
Pues es que parece que al final, después de todo lo que uno haga, como que el hombre no va a terminar de alcanzar su plenitud o su equilibrio o su paz. Pero también uno realmente no está seguro de nada. O sea, no estamos seguros de la no existencia ni de una vida más allá. Y aquí parece que la lucha de Adán al final no llegó a nada. Vuelve a empezar todo otra vez, como si no hubiera aprendido, como si no hubiese retenido conocimiento.
Bueno, pero Adán tiene una cara de angustia.
Sí, pero eso es lo que no entiendo. Y lo que también me confunde un poquito es por qué nada más Adán tiene esas inquietudes.
Bueno, fue Adán quien viajó.
Sí.
Quien viajó en espíritu a través del tiempo. Eva permaneció a su lado mientras él dormía. Ahorita hablamos de eso. Finalmente no deja de ser una obra con un toque judío cristiano. Yo al volverla a ver, sí percibo estos toques nihilistas, pero a mí me parece más una obra existencialista. ¿Sabes qué? Esta es la situación. ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Me explico? ¿Qué más quería decir al respecto? Y bueno, sí, los roles que representan tanto el hombre como la mujer están muy diferenciados, ¿no? Adán sí queda claro que busca como la iluminación, el conocimiento, la sabiduría, la vitalidad, la guerra, la gloria, la estética, el arte, pero también es víctima de sus pasiones. O sea, más de una vez se ve que la lujuria y el enamoramiento le gana y cambia todo por la mujer. Me falta algo por mencionar. Mientras que Eva, ¿tú cómo percibes a Eva?
Quizás un poco ingenua, o quizás está como resignada a la realidad, a la que ellos mismos se orillaron, de que ya no tienen inmortalidad, ya no están en el paraíso y se dedica a disfrutar de la simpleza de la vida. Y como que también veo que a Adán eso le perturba mucho.
Sí, a Eva nos la presentan más, a la mujer en general, más emocional, pero también Eva es es la que le brinda esperanza, consuelo, que lo conforta. Y de hecho Dios le dice, si tú de repente no escuchas esta voz, simplemente voltea hacia tu esposa, que siendo más apacible o algo así menciona, te sabrá guiar. Me explico, como que dice, la mujer va a ser tu fuerza, tu esperanza, va a ser la que te encamine.
O sea, viéndolo, o sea, lo que te dije cuando la terminamos de ver, así como primera impresión, fue como ver un cuerpo donde Adán era el cerebro y Eva era el corazón. Uh-huh. Y que también como que uno sin otro no podían existir bien. Esa fue mi primera impresión. Uh-huh. La he visto una vez y la verdad me parece una película muy abrumadora por la edición de arte, por la música, por todas las frases para reflexionar que suelta Adán o el diablo. Yo así de, es súper abrumadora y pues nada más la vi una vez, es como mucho para retener, sí, unas 3 veces para poder entenderle bien.
Yo creo que 2, yo con la segunda he quedado saciado para un largo rato.
Bueno, sí, no porque quieras verla por gusto, sino por analizar algún que otro detalle que se te haya escapado. Uh-huh. Porque tiene demasiados.
Sí, está demasiadas cosas. Muy cargada de simbolismos y de cuestionamientos. Es una crítica a las diferentes épocas históricas, a los diferentes mitos, y está cargado de íconos y símbolos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a preguntarnos qué mensaje intenta comunicar, si es que intenta comunicar un mensaje en concreto, para quiénes la recomendaríamos y, e impresiones finales, ¿te parece? Muy bien, comenzamos con ¿qué mensaje consideras que intenta comunicar? Comienzo yo para que tengas tiempo de pensar la, la respuesta. A mí me parece que es una película de corte existencialista, de, es crítica de esto hemos vivido, es muy crítica a la cuestión de la sociedad, al poder, a las cosas que creemos y por qué las creemos. Creo que es posiblemente sea existencialista y posiblemente tiende al anarquismo, ¿me explico? Al hecho de no pensar que de no creer que alguien tiene derecho a gobernar sobre los otros, que eso es algo falso que nos han instaurado o nos han enseñado, pero que siento que es medio siento que es algo anarquista y existencialista también. ¿Y tú cuál mensaje crees que intenta transmitir?
Bueno, platicaba con mi mamá, le digo, porque siempre yo, Toño me puso esta película o esta otra película medio perturbadora, y así se quedó mi mamá así de, ay no. Pero sí, uno es el que se acarrea también sus propios problemas o sus propias angustias, y yo noté eso en la película, no sé si a lo mejor me equivoqué, pero también busca responsabilizar a los externos, siempre a los externos.
¿Adán? ¿Siempre culpa al otro?
No directamente, sino, o sea, eso me pareció la película, no precisamente Adán, sino que muy pocos hacemos eso de interiorizar o estar meditando o de estar buscando alguna respuesta, simple y sencillamente nos dedicamos a lo externo, a, pues sí, a sentirse, es que no sé cómo explicarlo, necesito ver esa película otra vez, yo todavía la sigo digiriendo.
Muy bien.
Y yo también me fijo en cuántas veces usamos el yo en nuestras oraciones, pero es que siempre la soberbia está presente allí, es lo que yo vi en la película, un exceso de soberbia. Es lo que me hizo pensar también en la de El Abogado del Diablo, un exceso de vanidad. Y creo que es el peor problema de nosotros, los humanos. Vanidosos de si yo me equivoco no es mi culpa, es culpa de los demás. Si tengo una vida miserable o tengo una vida de riqueza, soy víctima o soy, no sé.
Tengo el derecho. El derecho natural. Hablando de algunos.
Y es lo que digo, que no vemos más allá, no meditamos, no profundizamos. Porque nos mantenemos en lo externo y en ese sentido, pues, medio pendejo de superioridad.
Ahora, ¿a quiénes le recomendaríamos ver esta película? Yo creo que desde bachillerato, en bachillerato es necesaria, en universidad es indispensable. Tú mencionaste la cuestión de diseño de modas, yo lo veo mucho en historia, en literatura, hasta la metería en cuestiones de sociología y quizás en filosofía.
¿Música?
Sí, en música.
Porque sí pone música de varias épocas.
Y pues yo creo que es una película que se debe ver varias veces en la vida, no solamente, o sea, no una vez e inmediatamente en otra ocasión, pero sí en varias etapas para contrastarlo, ¿no? Uh-huh. Es diferente como la vería un adolescente, que me preocupa a veces, por ejemplo, mis alumnos, en esta ocasión, si bien se la fletaron casi completa, se salieron un par de veces porque iban al baño, no sé qué iban a hacer, pero me preocupa que no, como es una película que está en capas y está tan cargada de simbolismo, me preocupa que les pase de noche, o sea, que su educación, digamos, cinéfila, su educación ante la cinematografía, sea algo lo inmediato, lo simple, que sean.
Es comprensible. Si yo hubiese visto esta película, no sé, antes de conocerte o justo cuando te acababa de conocer, yo no hubiera podido con ella. Digo, ya tengo 3 años curtiéndome con esta clase de películas. Igual a mi hermano también le gustaban las películas raras, pero no tanto. Uh-huh. es difícil que un adolescente que no está acostumbrado a verla así se la flete con el análisis, con el ansia de bueno, sí, la voy a comprender, voy a tratar de absorber algo de la película. Por eso te dije, yo dudo mucho que mis alumnos de prepa vayan a querer verla o la soporten.
¿Tú a quién la recomendarías? Desde luego se la recomendamos a nuestro público.
Sí, claro que sí. Obviamente, si nos escucha y no te exilia el señor estoico, a lo mejor él ya la vio, no sabemos.
El maestro Jima. Se la recomiendas al maestro Jima, yo creo que él también. Bueno, estoico por tanto la cuestión de arte como filosofía y religión.
Yo creo que el maestro Jima se va a sentir identificado con Aran. Digo, ya ha vivido tanto.
Decía, aquí puedo hacer el chiste de, ah, pobre pendejo, ya estuve allí. Le engañaron como un idiota. Puedo decir que él es el que lleva la contabilidad al faraón.
Sí.
Oye, entonces.
Bueno, dudo que me escuche o que lo llegue a escuchar una vez, pero me gustaría que mi tío, el que vive en Saltillo, uh-huh. Sí, Saltillo, no es Saltillo, es Piedras Negras.
Piedras Negras, Coahuila.
La viera, mi tío Carlos, mi tío Luis. No sé si me escuchen, pero sería genial que la vieran. No creo que mis tías la aguanten, mi mamá sí la quiere ver. Es que ya se la platiqué, dije, no, dije a Toño que me la grabe.
Bueno, un día, no se la puedo grabar, un día
La rentamos.
No, me llevo la tablet y la ponemos en tu casa. Mientras me pongas otra cosa, porque no tengo ganas de verla una tercera ocasión tan rápido.
Tan pesadita. A lo mejor mi hermana o Eric.
Sí, ya estuvieron viendo El Señor de los Anillos. Aunque siento que Eric a lo mejor se pone a hacer chistes, ¿no?
Ay, él hace chistes de todo. Bueno, casi de todo, ¿no? De películas de guerra, ¿no?
Ay, sí, se la toma en serio. Sí, bueno. Y ahora sí que nuestras... A pesar de que nada más hablamos de un tema, sin saludos ni nada, ya vamos por la hora de grabación. Y siento que no alcanzamos... Eso es bueno, no alcanzamos a sacarle toda la pulpa o a opinar todo lo que esta película puede aportar. Pero vamos a la parte de comentarios finales. Comentarios finales acerca de esta obra, pues... Si nos han escuchado hasta este punto y han escuchado otros podcasts que hemos tenido de películas semejantes, pues se las tenemos que recomendar definitivamente, ¿no? Simplemente por, hasta por una cuestión de educación artística y cultural, o sea, diferentes técnicas de dibujo, de animación, música, y yo no fui tan sensible en ese sentido de ver las diferentes tipos de música. De hecho, por cierto, en este futuro distópico creo que no hay música. Muy apropiadamente creo que solo es silencio, no hay música. Y este infierno gélido del final, del fin de los tiempos, me gusta mucho porque me recuerda a ciertos escritos, ciertos sueños. Así lo, en varias obras, por ejemplo, hasta en el famoso Chrono Trigger, el videojuego de Chrono Trigger, mencionan un posible final del mundo así, o sea, de que no termina en guerra o conflicto, sino simplemente en el que el mundo se vuelve frío e inhóspito. Y el último hombre ya involucionado, ya degradado, eventualmente se extinguirá porque ya no hay sol, ya no hay planta, ya no hay alimento para consumir, y morirá. Y en eso terminará el legado del hombre, porque Adán no se atrevió a convertirse en Dios, a dar el siguiente paso y navegar por el universo, generando nueva vida. Referencia aquí a una obra que tú no has visto y que también es un clásico de los 90, inspirada en Evangelion. Referencia desde luego a la gran historia y el gran juego de Xenogears, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Muy, 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 va muy de la mano, porque también Xenogears bebe de todo lo que es la mitología judio-cristiana, hebrea principalmente, con Elohim, con que atrapan a la onda existencial dentro de esta maquinaria capaz de dar vida, con Deutz, con con la primera mujer y el primer hombre, y la cuestión de la reencarnación, realmente... Uh-huh. Squaresoft en esos tiempos, sí se sacó, como dirían los españoles, se sacaron la polla con ese juego así de ¡órale! Pues bueno, yo creo que con esto que he dicho es suficiente respecto a mis conclusiones. O sea, está fortísimamente recomendada si te gustó Evangelion, incluso Fullmetal Alchemist. A mí me recuerda, en algún momento me recuerda mucho esta obra, la del huevo del ángel, ¿te acuerdas?
Ay, esa película.
Quizás hablemos de ella en algún momento. Entonces, al escucharme, ya se pueden imaginar.
¿Sabes cómo me pareció la tragedia del hombre a la de La niña de las camelias.
La dama de las camelias.
Está Midori. ¿No? ¿Sí la has visto?
No la recuerdo.
Es completamente psicodélica y desesperante. Esa película es muy triste y es como que nada de lo que ella hizo también funcionó para salir adelante. Esa fue la sensación que me dejó La tragedia del hombre, la misma que te deja La niña de las camelias.
Bueno, con el nombre que tiene ya se pueden imaginar a qué van, ¿no? Sí, también a lo mejor son fan de Tarkovsky. Bueno, no es Tarkovsky, sí. Ay, no puede ser que confunda el nombre. De que vimos la película, ¿te acuerdas? La de la zona, la de que le pusimos a los alumnos.
Ay, Stalker.
Stalker, sí.
Ay, no.
O Solaris, yo creo que sí. Si te gustó Solaris o si te gustó Stalker, yo creo que disfrutarás La tragedia del hombre. Si te gusta ver el sufrimiento de la humanidad, te gustará La tragedia del hombre. ¿Comentarios finales, Andrea?
Pues yo me quedo con la situación esta de la soberbia, que exista o no exista Dios para ustedes, exista o no exista una vida después de la muerte, existe o no existe el diablo. No hay que dejar que se nos suba la soberbia porque es bien peligrosa.
Ok. Estoy representando a Eva, ¿no? Como el espíritu sensible. Agita su puño con furia hacia mí.
Cállate.
Bueno, estamos en el margen de la hora, más o menos. Pues eso sería todo por este primer programa de la décima temporada. 9 años ya del podcast de Fragmentos de Memorias. Esperemos todavía tener un largo viaje por delante y, bueno, esperen más episodios. Ya vamos a cambiar un poquito también. Tal vez hablemos de temas más mundanos. Vamos a bajarle unos 2 o 3 rayitas a nuestro tono. La siguiente película de la cual hablaremos será Tolkien.
¿Tolkien?
Está más ligera, está mucho más ligera.
Demasiado. En comparación, claro que está súper ligera.
Sí. Después de la tragedia del hombre vamos a ver a alguien que al final le fue bien.
Uy, ahí va.
Que sobrevivió a la guerra y...
Sobrevivió a la guerra.
Se casó con quien quiso.
Estos dizque soldados caídos del viernes, ¿no?
Ay, Dios mío. No vamos a hablar ahorita de eso porque es criticar la presión social y la inmadurez emocional, ¿no?
Que me la aplicó la coordinadora de la prepa.
¿Qué te dijo?
Pues es que mira, no están llenando los lugares porque se van a ir a Guadalajara, ¿te acuerdas? Ajá. Uh-huh. Les faltan lugares para llenar el camión. Uh-huh. Y en lugar de decirme así en modo personal, maestra, ¿les puede dar puntos extras por ir? Llega al salón enfrente de todos los alumnos. Muchachos, faltan lugares. Y ustedes no tienen clase con la directora, ¿no? Pues no. Pues a ver si su maestra les da puntos extras por ir, porque nos falta de llenar lugares. Y así de, ajá. ¿Y por qué tiene que hacer esa presión? Ya se va, me dice un alumno, ¿qué maestra? Ya hicieron la negociación. Le dijo, eso no fue negociación. Entonces, ¿qué fue? Le digo, eso fue presión social. Sí. Dijo, ahora les tengo que dar puntos porque vayan. Les dije, porque los vayan a sacar a pasear, les tengo que dar puntos extra en lugar de que solo ganen con dignidad y honor. No.
Está ejerciendo el poder de la estructura que la respalda.
Pues sí.
Pero bueno.
Eso siempre me ha parecido una tontería, darles puntos extras por llevarlos a pasear.
Bueno, que te hagan una actividad, ¿van ir al zoológico?
Sí.
¿Es artísticas?
Oye, qué buena idea.
Que hagan un dibujo o algo. Ponles a ver esta película. Bueno, no, estoy exagerando, no te creas. No los pongas a ver esta película. Quizás sí.
No, la verían.
Que seas extraordinario. Hazme un ensayo explicándome, bla, bla, las diferentes corrientes artísticas.
No pudieron con Loving Vincent.
¿La volviste a ver con ellos o cuando la vimos con ellos?
Cuando la vimos con ellos.
Oh, Dios, no sé si ya subí ese programa o no, pero sí, me dolió tanto ver que eran unas piedras y eran insensibles.
¿Cómo pudieron mantenerse indiferentes con esa película? Yo casi lloro.
Pues es una cuestión de educación emocional y educación, una educación hacia la sensibilidad artística. No hemos hablado de Avelina Lester, ¿verdad? Leímos los artículos, pero no hemos hablado...
Que subió un video disculpándose, ¿lo viste?
No he visto el video, pero... Hablemos de eso en un futuro programa.
Oh, Dios mío.
Continuemos con nuestro pequeño toque de sofisticación en cada uno de estos episodios. Despidámonos ya, ¿bien? Les agradezco su compañía y espero que hayan disfrutado de este programa. Nuevamente los invito a que vean esta película. Se encuentra, la pueden comprar en Google Play, en la Play Store. Me imagino que se encuentra también en Cinepolis Click. y no sé en dónde más puedan encontrarla, pero vale muchísimo la pena. Se llama La tragedia del hombre, es turca, del año 2011, ganadora de Cannes en su momento, o nominada a Cannes, no recuerdo si ganó o no, pero estuvo nominada. Bien, mi nombre es José Antonio Gutiérrez.
Yo soy André de la Luz.
Tengan un excelente día y mejores por venir. Déjenme beber un trago a mi whisky.
Feliz 14.
Feliz 14. Bye.
Bye.